Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes.
Bueno, ante todo quiero agradecer a toda la gente de Concordia, de Rosario, de Misiones, de Aristóbulo del Valle, donde estuvimos en Misiones en un congreso de pueblos indígenas, realmente muy interesante. Y bueno, a toda la gente de Rosario, en Plataforma Labardén, un lugar que recomiendo, un hermoso espacio recuperado por la Secretaría de Cultura de Rosario y de la provincia también, fantástico lugar. Y bueno, ahí estuvimos presentando Mito 5 y también en el Centro Cívico de Concordia, muchísima gente parada, quedó chica la sala, así que bueno, muchísima calidez y mucha gente que nos escucha en todos los rincones del país, así que un gran saludo para todos ellos, muchísimas gracias por acompañarme y bueno, esos intercambios de palabras que uno tiene cuando termina la charla, siempre muy enriquecedores. Sí. Bueno, y vamos a hablar de la fecha, de alguna manera lo demanda y también lo piden ustedes, del 12 de octubre. Estamos mañana, es feriado y mucha gente por ahí todavía se desubica, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué el 14 es feriado? Bueno, porque se corrió la fecha del día 12 de octubre, que hace muy poquito tiempo recién pudimos lograr que dejara de ser el Día de la Raza. A mí no me termina de convencer lo de la diversidad cultural, la verdad. No me parece como que es excesivamente amplio el término diversidad cultural, ¿no? Uh-huh. Uno puede pensar en los inmigrantes italianos, judíos, sí, polacos, rusos, franceses, no sé. Sí, pero sí. No se habla puntualmente de América, que es lo de lo que debería hablarse en ese feriado, ¿no? Uh-huh. Sería mucho más digno el día de la resistencia a la conquista, algo más explícito, me parece a mí, sí, que la diversidad cultural. Hay un día del inmigrante, por ejemplo, sí, que es distinto, ¿no? Yo creo que la diversidad cultural es algo demasiado amplio, que no, a mí personalmente no me conforma, y acá veo que por los gestos que ustedes, claro, hacen tampoco, ni a Martín Mesuti ni a... ni al querido Roberto Martínez terminan de conformar. Yo si hubiera sido más explícito, ¿no?
Sí, sí, sí.
De todas maneras es un avance, que no hablemos más de Día de la Raza, un concepto perimido, acientífico, uh-huh, sí, 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 existe el término, ¿no? Ahistórico seguro y sin ningún fundamento científico. Como hemos dicho tantas veces, el concepto de raza no tiene nada que ver con la ciencia, es un concepto que la propia UNESCO determinó que no es una categoría taxonómica, sino una, claro, categoría de clasificación. Se usa hace ya 60 años, casi 60 años, el concepto, sí, de etnia, clasificación, sí, lingüística, que tiene mucho más que ver con el pensamiento del pueblo, ¿no? Con su forma de pensar. Pensemos que el lenguaje es casi un determinante, condicionante y determinante de la forma de pensar. Por eso son tan difíciles las traducciones, ¿no?
Claro.
Sí, hasta qué punto se puede traducir. Y esto lo hablábamos, lo veíamos en el Congreso Indígena el otro día, en la dificultad de la traducción. Hay conceptos en lenguas originarias que no, sí, tienen su correlato en la lengua española y viceversa. Uh-huh. Entonces es difícil realmente traducir una forma de pensar, una forma de sentir, y por eso la lengua sí puede ser un distintivo.
Sí, 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 sí.
Que hable de un pueblo, ¿no? Que distinga a un pueblo, una forma de concebir la vida, su religión y todo esto.
Ahora, ¿cuánto pervive de aquellas lenguas en esta lengua, la nuestra, ¿no? Uh-huh.
Claro, totalmente, a pesar de todo, ¿no?
Claro.
A pesar de
qué
todo.
Victoria.
Sí, sí, claro. La palabra canoa, la primera que incorporaron, uh-huh, de origen de las Antillas, ¿no? Probablemente de origen taíno. Uh-huh. Bueno, y después tantas, cancha. Cancha, que es algo que usamos tan cotidianamente, que, claro, es un vocablo de origen quichua, ¿no?
Uh-huh. Nuestro che.
¿Cómo?
Nuestro che.
Nuestro che, exactamente. Mate.
Claro.
El recipiente. Bueno, sí, montones de cosas, a pesar de la intención de tapar, ¿no? De que nada de eso perviva, de la marginación y todo eso. Y cuando hablamos del 12 de octubre estamos hablando de un montón de cosas, ¿no? Del pasado y del presente, ¿no? De toda la deuda que se tiene con los pueblos originarios todavía, que se lo sigue mirando con cierto desprecio, ¿no? Como gente que no, nunca, con la que nunca nos vamos a entender, que tienen otra forma de pensar, que bueno, así que hay mucho para hablar y mucho para pensar en un nuevo aniversario del comienzo de la barbarie en América, del descubrimiento, digamos, de frase que todavía se sigue usando. Yo no sé si por fiaca, ¿no? Por pereza mental, todavía algunos siguen diciendo el aniversario del descubrimiento de América, ¿no? Claro. Y bueno, ya hemos dicho muchas veces, pero ¿qué fue lo que se descubrió el 12 o 13, porque además la fecha también está en duda, de octubre de 1492? En realidad es un hombre que estaba bastante confundido y se tropieza con un continente gigantesco, ¿no? Pero la noción de descubrimiento habla de que las cosas existen cuando ellos las conocen, cuando Europa las conoce, ¿no? Ahí empiezan a existir las cosas.
Publicaste un artículo también sobre el tema del descubrimiento, entre comillas, de Colón, ¿sí? Sobre si Colón había o no descubierto América, como dicen algunos.
Sí, es esto, ¿no? Si realmente el descubrimiento en el sentido de darlo a conocer, porque en definitiva él no va a ser la persona que va a tener los laureles por el descubrimiento, sino Américo, ¿no? Que de hecho el nombre América va a corresponder a Américo Vespucio, que es el primero que arma un mapa y lo envía a las personas más influyente de la época, por ejemplo Medici, y de ahí es donde entonces los geógrafos franceses incorporan el nombre de América a esa tierra incógnita, como se decía en un principio, la India, las Indias occidentales, ¿no? Toda esa cantidad de calificativos, y finalmente, muy tardíamente, Colón va a tener su homenaje con Colombia, ¿no? Pero con varios dimes y diretes, porque en realidad esa Colombia se pensaba como el origen de un estado, un gran estado independiente, ¿no? Pero en realidad el nombre lo va a tener entonces Américo Vespucio, un interesante personaje, un navegante intrépido, digamos, y no Colón. El nombre que se acepta bastante entre los pueblos originarios es el nombre que le dio el pueblo cuna a América, que fue Abya Yala, que quiere decir tierra en florecimiento, ¿no?
Mira.
Es un primer nombre que se le dio a América, porque claro, obviamente el continente inmenso, aquellas culturas que tenían noción de una tierra más extensa, que había algo más, que tenía mucha vinculación con lo mítico, ¿no? Con la creación del mundo, de dónde estaba ubicada esa cultura, dentro de qué estaba contextualizada esa cultura, pensaban en una gran masa de tierra. Y así algunas culturas le daban ese nombre de Abya Yala, por ejemplo, que hoy se usa mucho. Las comunidades indígenas han adoptado el nombre de Abya Yala como un nombre posible para no hablar de América en el sentido de reconocer la conquista, ¿no? Como una nominación de la conquista. Así que es un lindo nombre. Tierra en Florecimiento es un lindo nombre que tiene mucho que ver con lo que uno piensa de América, ¿no? Esta tierra tan extensa. Y también es interesante pensar en la didáctica todavía hoy de lo que tiene que ver con la conquista, ¿no? De cómo se practica esto. Tenemos muchos oyentes docentes que nos van a entender perfectamente cuando hablemos de lo que sigue, ¿no? Es decir, la idea todavía de hablar en pasado de estos pueblos.
Sí.
Los mapuches habitaban Neuquén, los pilagá habitaban Formosa, los guaraníes habitaban Misiones, ¿no? Habitaban en pasado dando por muertos a todos los originarios.
Sí.
Es una forma de plantear. La resolución de cómo se dan las clases sobre los pueblos originarios, clases especiales le dan a los pibes, ¿no? Vos hacés guaraní, vos hacés diaguitas, vos hacés traen la lámina y hacen la clase, ¿no? Con lo que eso implica en cuanto a la valoración que se le da dentro de la temática de la enseñanza, ¿no?
Y a la genialidad, ¿no? Porque es como que es una cosa que le pasó a otro, digamos.
Exactamente, son otros, claro. Efectivamente, son otros. Concepto que uno ve también en esto de la historia nacional, no están en la historia nacional, como tampoco están las provincias, ¿no? Y hemos dicho acá que es interesante insistir para todos los oyentes de las provincias que la historia regional es historia nacional, no hay historia regional en el sentido único del término, porque cada cosa que pasó en Corrientes, en Misiones, en Santa Cruz, forma parte de la historia nacional, porque si no, entendemos la historia nacional como lo que transcurrió en Buenos Aires o en vinculación con Buenos Aires, ¿no? Que esa es la historia nacional, en definitiva. Sí. Y un poco, mucho pasa con la historia vinculada a los pueblos originarios, ¿no? Donde el ninguneo es y sigue siendo extraordinariamente fuerte. Uh-huh. Sí. La otra cuestión que me parece interesante es cómo fue tratado, en cierta forma, el patrimonio, ¿no? De los pueblos originarios por parte de los conquistadores, por parte de los sacerdotes que llegaron con ellos, ¿no? Fíjate qué interesante lo que dice acá Diego de Landa, el obispo de Yucatán, cuando descubre nada más y nada menos que los códices mayas, esa maravilla, ¿no? El único, uno de los, casi el único pueblo que tenía grafía, ¿no? Se está hablando, ahora se está discutiendo el tema de los aztecas, pero los mayas tenían claramente, eran un pueblo con escritura. Y fíjate lo que dice Diego de Landa, obispo de Yucatán, sobre los códices.
Hallámosles gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual sentían a maravilla y les daba pena.
Claro, fíjense qué lindo, ¿no? La tolerancia que tenía este encuentro de dos mundos, como se sigue diciendo, ¿no? El encuentro de dos mundos, un mundo que quema lo que no le gusta, ¿eh?
O sea que la superioridad estaba planteada del comienzo, no posterior.
Por supuesto, claro, encontramos falsedades y superstición. En realidad estaba hablando de una religión tan válida como la que él portaba, ¿no es cierto? Sí, sí. Y entonces directamente lo dieron a quemar en contexto de lo que luego va a ser en América la Inquisición, ¿no es cierto? Uh-huh, sí. La instalación de la Inquisición, que se va a dedicar a la persecución de la herejía. Término que se confunde explícitamente con la práctica de algún tipo de religión por los pueblos uh-huh. originarios, esto de la superstición o la herejía, ¿no? Sí. Es decir, aquel que no aplica la religión católica, así será. Y fíjate qué interesante lo que dice Germán Arciniegas, un historiador, sobre el nuevo mundo, ¿no? ¿En qué sentido se habla del nuevo mundo como hablan los españoles?
Todo, hasta el paisaje, ha cambiado. Los indios han conocido los caballos, hierro, pólvora, frailes, el idioma español, el nombre de Jesucristo, vidrio, cascabeles, orcas, carabelas, cerdos, gallinas, asnos, mulas, azúcar, vino, trigo, negros de África, gentes con barbas, zapatos, papel, letras. Los caciques se acabaron colgados de las orcas. Nació una nueva ciudad de piedra. La isla es para los indios un nuevo mundo, más nuevo para ellos que para los españoles.
Impresionante, ¿no? ¿Nuevo en qué sentido? El nuevo mundo, ¿no?
Claro.
¿Qué nuevo mundo era el que les quedaba?
El nuevo mundo en el que ellos vivían.
Claro, el nuevo mundo en el que ellos vivían. Les hicieron un nuevo mundo, un nuevo mundo destrozado, ¿no?
Claro.
Le destrozaron su mundo. Carlos Cipolla, que es un gran historiador, ¿no? Italiano, que uh-huh. se ha ocupado mucho de la conquista, da algunas cifras en torno a cuánto ascendió el saqueo entre los siglos XVI y XVII, un saqueo español sobre América, ¿no? Él dice que se trata aproximadamente de 16.000 toneladas de plata, 16.000 toneladas uh-huh. de plata, ¿eh? Otras 26.000 en el siglo XVIII y más de 39.000 toneladas en el siglo siguiente, ¿no? El historiador italiano agrega sin ningún eufemismo lo que sigue.
El oro del que se apoderaron los conquistadores fue exclusivamente producto de robos, botines y saqueos. El inconveniente de toda actividad parasitaria es que no puede durar por siempre. Tarde o temprano, según la consistencia de los tesoros acumulados por las víctimas y la eficiencia de los depredadores, aquellas son despojadas de todos sus bienes y para los ladrones ya no queda nada que hacer.
Bien, bueno, no sé, es un académico, aclaremos, uh-huh. que habla con esta claridad, ¿no?
De no es una opinión.
Del robo. No, acá estamos hablando de datos concretos y precisos de lo que significó el saqueo lleno de sangre, ¿no? En el medio millones y millones de muertos que acompañan este saqueo brutal. Sí, sí. La otra cuestión, junto con el saqueo, era la imposición de una supuesta moral, ¿no? Acá venían a traer varias cuestiones muy importantes, como por ejemplo el monoteísmo, la idea de un solo Dios, frente al politeísmo que tenían los habitantes originarios, casi en general, porque también hay que aclarar que no existe el indio americano, esto es una construcción absurda, ¿no? Por parte de los conquistadores y de lo que se siguió hablando después, la idea del indio americano como un único ser tan absurda como el europeo claro. Que como si fuera igual el español que el ruso, digamos, ¿no? Sí, sí. O el sueco. Estamos hablando de miles de culturas, porque además América es mucho más grande que Europa, uh-huh. mucho más grande. Y las distancias son enormes, las diferencias culturales son enormes, así que estamos hablando de muchas diferencias culturales, pero en general había un politeísmo uh-huh. muy fuerte, la poligamia también era una forma, una práctica sexual y familiar muy frecuente. Por lo tanto, la iglesia, que fue una parte central en la conquista, y por supuesto la ideología de la conquista venía a imponer las prácticas monogámicas, ¿no? Cuando en realidad, acá también vemos la hipocresía de la historia, ¿no? Imponerle a los pueblos americanos la monogamia cuando ellos practicaban la poligamia escandalosamente, ¿no? Fernando el Católico tenía un crecido número de bastardos cuando murió, ¿no? Lo cual trajo no pocos problemas hereditarios. Su eminencia reverendísima, el cardenal de España, Pedro González Mendoza, el confesor de la reina Isabel, tenía 3 hijos ilegítimos, el cardenal. Sí, ¿sí? Sí. Bueno, otros personajes notables de España eran Ramiro I de Aragón, Enrique II de Castilla, Juan de Austria, el condestable de Castilla Álvaro de Luna, el padre Mariana, Tirso de Molina. Sí. Todos estos eran supuestamente ilegítimos hijos bastardos en algún momento, ¿no? Después fueron legalizados.
Una moral de exportación.
Sí, una moral de exportación, y empezando por el principal referente de la moral, que era Alejandro VI Borja. Le recomendamos a todo el mundo la serie Los Borgia, protagonizada por Jeremy Irons, una gran serie donde pueden ver. Yo creo que está muy suavizada la serie, está muy suavecita, para hablar de lo que era Rodrigo Borja, el papa que llega al papado con el nombre de Alejandro VI. Y gracias, llega al papado gracias a la simonía, la compra de votos, en la que tuvo muchísimo que ver, esto se ve muy bien en la serie, en la que tuvo mucho que ver Fernando el Católico, que compró los votos de los cardenales de Nápoles para que votaran el famoso cónclave por un papa que iba a ser absolutamente favorable a los intereses españoles, ¿no? Este papa llega al poder justamente en 1492, es impresionante, ¿no? Y será el que le dé los justos títulos a los españoles, así llamados, para llevar adelante sus saqueos, todas estas cuestiones.
Sí, sí. Ante sorpresa de algunos caciques, ¿no?
Claro.
¿Cómo puede dar lo que no es suyo?
¿Cómo da lo que los dé? Particularmente, eso va a ocurrir, por supuesto, todo el tiempo, pero puntualmente a partir de la sanción de un documento como el requerimiento, que era redactado por Palacios Rubios, que se le leía la mayoría de las veces en latín a los caciques antes de iniciar la guerra justa. Si ellos se rebelaban ante esa lectura, se les iniciaba guerra justa. Imagínate un tipo que le lee algo en latín, ¿no? Sí. Donde está diciendo esencialmente que Dios creó al mundo, envió a su hijo Jesús, que Jesús dejó a Pedro, que luego venían los papas, que los papas bendijeron a los reyes católicos, que enviaban a la persona que le estaba leyendo el documento, que era un enviado entonces directo de Dios. Sí, sí. Y ahí venía lo que vos decís, esa famosa anécdota del cacique del Darién, donde le dice que Dios está loco porque anda regalando lo que no es de él, ¿no? ¿Con qué criterio anda diciendo esto? Además, también ahí hubo discusiones muy interesantes por parte de otros reyes que decían que en todo caso el Papa podía decidir sobre las tierras ocupadas por los católicos, pero no por los infieles. En este sentido, Francisco I, que va a ser uno de los grandes enemigos, ¿no?, de España en esta disputa territorial y de poder en aquel momento, dice, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la jurisdicción papal? ¿Hasta dónde llega la jurisdicción papal, ¿no? ¿Por qué puede andar repartiendo el mundo entre españoles y portugueses? Que nos muestra el testamento de Adán, decía Francisco I, por ejemplo, porque acá estamos hablando de intereses, básicamente, ¿no? De una cuestión muy claramente de intereses económicos y políticos que no toda Europa, la mayoría no, acepta, ¿no? Ni Gran Bretaña, ni Francia, ni las potencias de la época que se van a resistir a este reparto del mundo a partir de las bulas papales.
Y que no se enseña tampoco, digamos, que América no es un hecho pacífico, uh-huh. ¿sí? Y que hay detrás un trasfondo político como este, uh-huh. ¿no?
Sí, todo es interesante lo que decís, porque todo parece dado, ¿no? Sí. Incluso en los manuales, volviendo a los manuales, cuando se dice causas de la expansión europea, el agotamiento de las tierras, el fin de la reconquista, es decir, esta idea de que si a mí se me acaba la tierra, puedo agarrar la de mi vecino, la que quiera, ¿no? ¿Cuál es el criterio de que se acaban las tierras, que se agotó la reconquista? Todas causas que tienen que ver con una mirada absolutamente eurocéntrica, ¿no? Sí, la justificación de la apropiación, ¿no?
Claro, a mí, ¿sabes qué? Digamos, como oyente tuyo, lo que me llama la atención es que, por ejemplo, la expansión musulmana no está contada en esos términos.
No, para nada, es una invasión. Claro. Es una invasión.
Y además hay gente de otra religión.
Aparte, 700 años y el aporte, ¿no?, musulmán tan importante, ¿no?, para España, que le cambió la cara, sin duda, ¿no?
Pero no es que lo obligaron a convertirse al islamismo, no, o pasaron a sangre y fuego a los españoles.
No, fueron justamente, hubo una enorme tolerancia, ¿no? Las tres religiones. Claro. Convivían judíos, moros y cristianos. Hasta que comienza la reconquista, bueno, ahí sí, obviamente, ¿no? Va tomando otro carácter, pero había una convivencia notable, que los que van a romper la convivencia definitivamente van a ser los llamados reyes católicos, Isabel y Fernando, con la expulsión de moros y judíos, ¿no? Un hecho de un autoritarismo flagrante, ¿no? Es decir, con una fuerte carga antisemita, que tenía en la época un contenido muy fuerte. Estaban los guetos también en aquel momento, ¿no?, en varias partes de Europa. Y la expulsión de los judíos es un hecho muy importante en 1422, que modifica para mal a Europa, ¿no? Le quita un sector comercial, un sector industrial muy importante, ¿no? Igual que la expulsión de los moros, pierden en agricultura, en ciencia, en industria, y eso genera un retraso, fíjate vos la diferencia, mientras que todo el mundo en Europa se moderniza, Europa queda en España queda en un atraso fenomenal, ¿no es cierto? Y los capitales que se van de España a fin del siglo XV son, que muchos van, por ejemplo, a los Países Bajos o a Gran Bretaña, son de alguna manera los capitales que van a financiar el desarrollo industrial de Gran Bretaña, ¿no? Es decir, la famosa acumulación primitiva de la que habla Marx, en parte tiene que ver con estos capitales que se fueron de España obligatoriamente, ¿no? Que además, por ejemplo, tiene influencia en el llamado descubrimiento de América. Es decir, no había barcos. Eran tantos los judíos que se tenían que ir perentoriamente de España que no había barcos. Colón no consigue barcos para hacer su famosa empresa hacia la China, la India, donde él quería ir, no conseguía barcos, ¿no? Tenía que ver con que estaban todos los barcos alquilados y ocupados por la gente que tenía que emigrar obligatoriamente en aquel 1492. Así que estamos hablando de un autoritarismo que precede a la conquista, ¿no? Ya esta gente viene con un formateo autoritario muy fuerte, la Inquisición, todo eso, ¿no?
Sí, sí.
Creo que es interesante pensar todo esto para hablar seriamente de lo que pasa en América y lo que va a pasar en América a partir de la llegada de los conquistadores, de la invasión, término que se va usando cada vez más, ¿eh? Uno ve la bibliografía, cada vez más se usa el término invasión, que es el término apropiado, ¿no? No hay otra forma de llamarlo a esto más que una invasión. La invasión europea de Abya Yala, podemos decir, o de la que se va a llamar América, según ellos.
Ahora, historias de película. Un repaso por las películas que hicieron historia.
En esta sección nueva que nos gusta mucho, vamos a hablar de la película Plata Dulce, una gran película argentina dirigida por Fernando Ayala. Filmada en plena dictadura, estrenada todavía en dictadura en julio de 1982, un momento muy particular, ¿no? Plena derrota de Malvinas. La película cuenta la historia de Carlos Bonifati, Federico Lupi y Rubén Molinuevo, que es Julio de Gracia, socios, cuñados y socios en una fábrica, una pyme dedicada al mueble, básicamente de botiquines, en aquel contexto de destrucción total de la industria nacional y del privilegio de la renta financiera, de la patria financiera, ¿no?
Unos pre-90, te diría.
Claro, totalmente. Y bueno, ahí donde el personaje de Lupi entra en la especulación financiera con el señor Arteche.
Ex compañero de la conscripción.
Ex compañero de la colima, que se lo encuentra y dice, no, pero seguí laburando, todavía no, pero dedícate a esto. Y ahí sale la famosa frase, que vamos a escuchar seguramente, de Federico Luppi hacia Arteche, que ha pasado a la historia, ¿no? Una película muy interesante, que es un melodrama, ¿no? Que ha quedado en la historia y que realmente es un fresco histórico de la Argentina de la dictadura militar.
¡Toma la pelota, Kempes! ¡Kempes se manda por línea de fondo! ¡Tira posesión, la toma Pasarela! ¡Pasarela se manda adentro! ¡Tira Bertani, Bertani agarra la pelota! ¡Se mete y se perfila, vamos!
¡Pará! ¡Pará, fanático! ¡Déjame trabajar!
¡Sos una heladera, viejo! ¡Nos sacaron campeones! ¡Disfrutala un poco!
Echale un vistazo, a ver si disfrutás un poco.
¿Pero y qué? ¿Estamos fundidos?
No, peor. Hace años que estamos así, estancados. ¿Me querés decir cuál es el futuro?
Bonifati, Carlos, Teodoro, te propongo que nos asociemos. ¿Vos querés asociarme a mí en tus negocios? No, por el momento es al revés. Yo quiero asociarme en los tuyos. Te volviste loco, Arteche, tengo una fabriquita mugrienta que apenas da para el morfi. Lo que nosotros necesitamos es un galpón. Es decir, un galpón con las paredes, el espacio. Una sociedad de hecho, temporaria. Yo aporto el capital y una vez que disolvemos, vos compras mi parte y listo.
¿Con qué plata?
Con la mía. Me devolves a mí la plata que yo puse para asociarme. Para
que no entiendo nada. Vos pones la guita y después te la llevas.
¿Sabés lo que es realmente difícil, querido Bonifati, Carlos, Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país. Estamos entrando al mundo.
Vamos a ir en cana. Las cajas están todas vacías. Están llenas de porquería.
¿Ustedes qué ven de malo en esto? Porque que yo sepa, en este país lo único que está prohibido son las armas y las drogas. Ahora vos aquí encontraste fierros o falopa.
No.
Y bueno, entonces, ¿cuál es el problema?
A mí la guita ganada sin laburar no me gusta, me da miedo.
Está bien, se devuelve la plata, pedimos disculpas y, bueno, otra vez a los botiquines.
No se devuelve nada. Vamos, chicos, ayúdenme a arreglar todo esto.
Tenele fe, Arteche, es un águila, créeme. Por algo está donde está. Déjalo maniobrar, hombre.
Ah, sí, qué maniobra. Total, ¿cuánto nos puede dar? 20 años.
El acta de la última reunión de directorio, señor. Aquí es donde dice director.
Pero yo no estuve en ninguna reunión de esa empresa.
Escúchame, Bonifati. En esa reunión se decidió liquidar algunas utilidades. Sin reunión, no hay dividendos.
Bueno, ¿cómo lo arreglamos?
¿Qué es eso? El taller está parado, yo estoy seco.
Tenés que refinanciar, Rubén. Es el último consejo que te doy. Vendé todo, hacé todo el líquido que pueda.
¿Qué líquido?
Cash, ¿me entendés? Haz efectivo y ponelo a trabajar. Y convencete de una vez, en este país, ahora, lo único que da guita es la guita.
¡Apareciste! ¡Apareciste, pánfuga! ¡Basura! ¡Me vas a tener que devolver mango por mango! ¿Qué te pasa?
¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo?
Está saltando todo, Bonifati.
¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito.
Puede pasar lo peor. Arteche la peleó hasta las últimas.
¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana?
Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati.
¿Qué? ¿Era todo grupo? ¡Arteche y la puta madre que te parió!
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué haces? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Ya lo revisaron en la guardia. El pastel de carne lo podés comer como fiambre. Te lo hizo Feli.
Gracias.
Pero comelo, no lo repartás. ¿Cómo nos cagaste a todos, eh? A tu propia familia. La guita de la guita. Cash, cash. Hacé todo el líquido que podás. Pero digo yo, ¿por qué te avivaste que todo podía ser una trampa?
¿Y Lucho cómo está? ¿Lo viste?
¿Cómo se lo vi? ¿No viene? Ah, consiguió trabajo, ingresó a la facultad. No debe tener tiempo. Pero anda bien el pibe, anda bien. Por los jóvenes de hoy no hay que preocuparse. Mira, Patricia es un ejemplo. Mira, vos nos hundiste a todos, ¿no? Pero con Patricia estuviste genial. Eso de ponerla a laburar con Arteche fue una idea bárbara. Qué grande es este Arteche, viejo. Otra vez se levantó, se está morfando a Nueva York. Y la Patricia de oro, ¿eh? Todos los meses manda el cheque. Cash, cash. Para la familia, ¿eh? ¿No?
Me alegro, Rubén. Muy bien.
¿Qué muy bien? Son dólares, viejo. Ahora que se fueron para arriba, encima hacemos negocio.
Mirá, ¿cómo va a llover?
Vos no querías hacer todo líquido. Ahí tenés líquido.
Cortala, Rubén. Viniste nada más que a verduguearme.
No, hablo en serio. ¿Sabés cómo le viene esta lluvia al campo?
¿Vos tenés campo?
No. Pero está el país. La cosecha, viejo. Con una buena cosecha nos salvamos todos. ¿Cómo llueve? No hay nada que hacerle. Dios es argentino. ¿Qué, no me crees? Dios es argentino.
Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.